Noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de los incendios que avanzan sin control en distintos puntos de España y que afectan especialmente a Extremadura, Castilla y León y Andalucía. En Cáceres, tres fuegos permanecen en nivel 2 con más de 4.000 hectáreas arrasadas.
Madre mía, la vida que he visto.
Son los de Las Hurdes y el de Casas de Miravet, en las inmediaciones del Parque Nacional de Monfragüe. Te cuento además que a esta hora permanece cortada la A5 desde el kilómetro 200 al 219 en ambos sentidos. El operativo sigue preparado por si hay que desalojar Jareicejo, por si hubiera que evacuar a sus vecinos. Aunque la buena noticia es que en las últimas horas la dirección del viento ha cambiado. Pese a esto, la noche está siendo dura, como explica Paco Castañares, que es el presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura.
Realmente ahora mismo la cabeza está atrapada, pero hay mucho perímetro quemado, hay muchos restos de vegetación que están ardiendo en el interior del perímetro y fuera del perímetro. En fin, hay que esperar esta noche a ver qué pasa. Ojalá mañana podamos decir que se abre una ventana de oportunidad para controlarlo.
Un incendio que también afecta a la provincia de Salamanca, concretamente a unas 2.000 hectáreas y a 10 localidades que han tenido que ser además desalojadas. Allí continúan trabajando hasta ahora los medios terrestres, ya que los aéreos se han tenido que retirar una vez ha caído la noche. También miramos a Zamora porque las llamas avanzan en Sierra de la Culebra, donde además, como recordarás, hace un mes fueron arrasadas otras 30.000 hectáreas. Laura es una de sus vecinas.
Todos tienen familia o tenemos familia cerquita de Salamanca, Ciudad Rodrigo, parte de gente que no tiene tanta familia cerca, pues han sido desalojados a Montehermoso, y bueno, yo me encuentro en Muela de Granadilla, que es mi pueblo natal.
Y en Málaga, concretamente en Mijas, 2.300 vecinos también siguen evacuados de sus viviendas. Sobre el terreno continúan esta noche trabajando unos 300 efectivos en toda la zona. Alejandro García es subdirector regional del Infoca.
La elevada carga de combustible que tenemos en el incendio, una sierra muy, muy abrupta, con muchísimo matorral, con muchísimo pinar, y nos complica mucho el acceso de los medios terrestres, tanto por la orografía como por la intensidad de llamas.
También vamos a seguir pendientes de cómo avanzan otros focos en Segovia o en Galicia, con 14 incendios activos ahora mismo que afectan ya a 3.000 hectáreas. Muchos incendios, como escuchas, que son consecuencia de la ola de calor que afecta a nuestro país y que nos va a acompañar al menos hasta el lunes. De hecho, a lo largo del fin de semana los termómetros van a seguir en aumento, sobre todo en el norte. Navarra, Cantabria, Aragón o La Rioja estarán también en alerta roja. Al margen de los incendios, te hablo ahora de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés tras el escándalo por el caso Pegasus, un encuentro con el que el presidente del gobierno pretende asegurarse el apoyo de Esquerra, lo que queda de legislatura, y que ha servido además para fijar una nueva fecha para otra reunión a finales de mes, pero esta sin Sánchez ni el presidente de la Generalitat. Una mesa de diálogo en la que desde el Ejecutivo piden que se siente también Junts per Catalunya y que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado.
El presidente Sánchez va a ser presidente durante el tiempo que quiera el señor Aragonés. Supongo que esto es lo que llaman ellos reuniones bilaterales, que nosotros pensamos que deben ser multilaterales, porque los asuntos que afectan a todos se deben decidir entre todos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, tal y como ha adelantado el partidazo de COPE, el Fútbol Club Barcelona tendrá nuevo jugador en las próximas horas, Javi Fernández.
Y se trata de Robert Lewandowski. El Fútbol Club Barcelona y el Bayern de Múnich llegan a un principio de acuerdo por el jugador polaco, Víctor Navarro.
45 millones de euros fijos es lo que pagará el Barça al Bayern por hacerse con el delantero polaco. La cadena COPE puede confirmar que Robert Lewandowski será anunciado como nuevo jugador azulgrana en las próximas horas. Tienen un principio de acuerdo entre clubes. Hoy sábado cerrarán los flecos y decidirán en qué momento se incorpora a la gira en Estados Unidos. El Fútbol Club Barcelona parte a las 2 de la tarde hacia Miami con Joan Laporta a la cabeza.
En la Eurocopa femenina, la selección dirigida por Jorge Vilda juega a las 9 de la noche frente a Dinamarca. Nos sirve el empate para pasar a cuartos de final y podrá seguirse a través de COPE, COPE.es y aplicaciones móviles. En el Real Madrid, Dani Ceballos aún ha recibido una oferta de renovación por parte del club, aunque tal y como informó Arancha Rodríguez en el partidazo de COPE, el jugador tiene un 90% de posibilidades de quedarse en el equipo. En ciclismo, 14ª etapa del Tour de Francia, irá de San Etienne a Mende y está categorizada como etapa de media montaña, y en la prueba de 20 kilómetros marcha de los mundiales de atletismo, el español Álvaro Martín ha sido séptimo.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Y ahora mismo están ocurriendo cositas, ¿eh?
Ocurren cosas. La gente que tiene perros se divide en dos tipos de personas. Están esos que tienen perro y odian vestir a su mascota. O sea, no soportan vestirla. Y luego están los que lo llevan con todo tipo de complementos. Yo he llegado a ver ya un perro con gafas de sol.
No me lo puedo creer, vea.
Bueno, como te lo estoy contando, en la playa.
Ah, pues bueno, ¿y qué más da en la playa en cualquier
pues
sitio?
Ya, pues ya el animalito estaba con gafas de sol.
Ya, pero y estaban ajustadas y todo, o sea, le quedaban bien.
Bueno, pues yo el animal las llevaba puestas, yo decía, no se le caen, no sé, espero que no las lleve grapadas. Pero pues, la verdad es que, claro, pero la verdad es que impresionaba, ver al perro. Supongo que diría, pero vamos a ver, yo porque tengo que aguantar todo esto.
Porque sea un perro no me tienes que colocar a mí una gafa, por favor.
Bueno, yo te cuento la historia de una mujer que pertenece a este segundo grupo, al grupo de que es que le encanta, ya te digo que para el invierno dicen que hay algunos perretes, los que son, por ejemplo, pequeñitos. Si están en una zona de mucho frío, pues oye, claro, notan la bajada de temperaturas. Y que se les ponga como esa especie de anorak que venden para ellos, pues que está bien, ¿no?
Está más normal, sí.
Pero, claro, pero ya lo de las gafas, efectivamente, es como pintarle las uñas. Yo tenía una amiga que le pintaba las uñas.
Pues eso es una excentricidad, ¿no?
Total, total, total. Pero bueno, el perro, como no habla, no se queja, yo creo.
Claro, pues asume.
Claro, efectivamente. El animalito dirá, bueno, si luego me da de comer, pues voy a aguantar que esta loca o loco me pinte las uñas. Bueno, la historia es que la historia de la mujer de la que voy a hablar ahora pertenece al segundo grupo. Nada más y nada menos que se ha gastado 16.000 euros en ropa y accesorios para sus dos Yorkshire.
Poco me parece.
16.000 euros en comprarle. Y luego te pasa de moda. O sea, te gastas ese dineral y encima luego se te pasa.
O el perro engorda y no le vale, ¿eh? O sea,
claro, puede ocurrir cualquier cosa.
Claro.
A mí también me parece poco, porque tu mascota se merece todo lo bueno que puedas darle. Yo, madre del amor hermoso, cómo van ya de enjollados y peripuestos. Sí, sí, porque es que llevan. Es que ya no solamente la de las gafas, el vestido, un lazo, un kiki arriba, que es un poema el animal. Es que además ya joyas. O sea, ya hablo de colgantes, no el que lleva la chapita. O sea, hablo de brillantes. Yo sí, claro, pues tú los ves tan peripuestos. Se llaman Sammy y Maddy. Tienen un guardarropa que está lleno, ¿eh? Lleno, es la envidia de Tamara Falcó. Está lleno de vestidos. Oh, Tamara Falcó se levanta por las mañanas y no tiene eso en su armario. Está lleno de vestidos, de jerseys. Bueno, luego tiene, luego están los gorros, ¿no? claro.
Los abalorios,
porque luego tú sabes que en invierno, pues que si una bufanda, que si un guante, es que les son incómodos los guantes. No compréis guantes a los perros,
por favor,
porque
que no van a esquiar.
Realmente no les mola. Pero bueno, pues hay gente que sí, bufandas, collares y hasta gafas.
¿Es necesario esto?
Lo que
de verdad,
te estaba contando, pues no es necesario. Pero que hay gente que le encanta llevar así a los animalitos. Tú llámame loca. Pero lo de las gafas de sol lo vimos un poco obsesivo, ¿eh? Ya te conté hace poco que había un hombre que les había hecho a sus perros un casoplón tremendo.
Sí.
Y que estaba muy bien las cosas como son, porque los animales allí disfrutaban un montón. Tenían como una especie de piscina, que tú imagínate cuando hace calor, qué bien, se dan un chapuzón. Tenían tal. Pero claro, ya ponerles un proyector. ¿Tú crees que un perro ve una película?
No, un perro, por ejemplo, se levanta al baño cuando se van a publicidad en medio de una película. Es que sí, hay que analizarles bien y del todo, ¿no?
Bien, es que leímos esto, no lo tenemos estudiado.
Claro.
Y somos nosotros los que estamos equivocados.
Igual estamos sobrevalorando un poco lo que son los sentimientos de los perros, ¿no?
Sí, sí. No, sí, sentimientos tienen, pero yo ya para que les llegue Titanic
No sé. ¿Tú has visto algún perro llorar decir, Jack, un bol de pipas? Cabía en la tabla?
Claro.
No. Bueno, la historia es que la mujer les ha hecho un armario con unas 600 prendas. Tienen más ropa que tú.
Ya,
muy por encima de la media que tienen las personas. En España, por ejemplo, tú sabes que en España la media se sitúa, bueno, yo tengo que decir, voy a hacer aquí una confesión, me acerco más a la de los perros que a la media española. La media se sitúa en 34 prendas de ropa nueva cada año.
Uh-huh. Sí, yo estoy muy por debajo, ¿eh? Sí.
Bueno, pero tú la llevas buena. Uh-huh. Eso es verdad. Tú te compras cosas de calidad, pero menos.
Bueno, sí, ¿no? No sé, pero vamos, yo no tengo tanta ropa. Antes tenía más, ahora, antes invertía más en ropa, pero ahora
no.
me conformo con poquita cosa, ¿eh?
No, pues yo ahí me dejo...
Sí, tú ahí te dejas el quintal ahí.
Yo ahí me dejo un dinero. Sí, la verdad es que no tengo otro vicio, las cosas como son, pero en lo de la ropa sí que
¿qué te vas a poner para el sábado, el 30 aniversario de Cadena 100 en el Wanda?
Bueno, que tenemos conciertazo, Pulpo.
Bueno, y si me salen bien las cosas, mañana jueves, he invitado a los directores de Cadena 100, al creador de Cadena 100, que es don Rafael Revert, y que es además también el creador de los 40 principales. Imagínate lo que ese hombre significa para la radio musical. Pero cuando lo hablaba con Javi Nieves y con Paloma Serrano, me decían, Pulpo, yo quiero estar en esa charla. Así que, si mañana se apuntan, pues mañana tendremos una charla larga e importante sobre lo que es y la importancia que tiene Cadena 100 en los medios de comunicación.
Pues nada, el sábado vamos a estar en el concierto, a ver si se anima la gente, y lo vamos a pasar pipa, ¿eh? Nos lo vamos a pasar genial.
Hay vendidas ya 55.000 entradas, ¿eh?
¡Oh, qué barbaridad! Nos tenemos que ir al Wanda, ¿no?
Al Wanda Metropolitano. Al Wanda Metropolitano. Y va a ser una fiesta espectacular con 30 artistas súper importantes. Vamos, los que gobiernan la música en este país en este momento.
Qué bien, pues nada, pues lo disfrutaremos. Bueno, pues nada, yo te tengo que decir que esta cifra es un pelín corta, lo de las 34 prendas de ropa, porque yo tengo mucha, pero que ahora yo creo que es casi mejor invertir en ropa buena, ¿verdad?
Sí.
Que en mucha. Prefiero. Y baratilla. Uh-huh. Voy con un temazo. Esto promete triunfar todo el verano.
Pero qué bueno es esto, ¿qué es esto?
Lo último de la diva del pop. Ayer no te lo pude poner porque se estrenaba en Estados Unidos a las 12 de la noche, pero eran las 6 nuestras de la mañana, y o se lo ponía Herrera a las 6:01, o no había manera. Entonces lo he guardado para hoy. El 29 de julio, Beyoncé, que lleva una época desaparecida, saca nuevo disco. Y esta pasada madrugada, como te digo, lanzaba su primer sencillo, que es este Break My Soul, que escuchamos ya y que vamos a disfrutarlo. Hoy ya estaba en todas las redes sociales, en todas las stories, en todos los vídeos. Claro. Bueno, una brutalidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, vamos a hablar de las cookies, de las famosas cookies y también de los algoritmos que las rastrean y que dominan cada vez más nuestras vidas. Estamos hablando de informática. Resulta que el comportamiento que tenemos en Internet hace que las grandes corporaciones tengan un retrato más afinado de cada usuario. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué hay que ser prudentes con los algoritmos y qué podemos hacer para protegernos de todos sus efectos más nocivos? Bueno, pues para conocer más este tema lo vamos a hacer con el doctor Pierre Bourdin, que es profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones de la Universidad Oberta de Cataluña. Pierre, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Sí, he encantado ayudar a descifrar un poco lo que se esconde detrás de esas cookies.
Uh-huh. Es que resulta que un usuario visita una tienda en línea, a través de Internet, en la siguiente entrada que hace a otra página web, los artículos que ha estado mirando anteriormente aparecen como por arte de magia, además muy bien colocaditos, por ejemplo, en medio de un diario, lo estás leyendo y te aparecen los mismos productos que anteriormente habías estado viendo, incluso comprando o no comprando, pero la publicidad te sigue invadiendo. Por ejemplo, Google o WhatsApp dicen de su deseo de viajar y de pronto en la publicidad surgen ofertas de este viaje de ensueño. Instagram también lo que hace es que termina por seleccionarnos para sus usuarios la publicidad de aquellos artículos que sabe que les interesan. Yo no sé, Pierre, si realmente estos algoritmos y las cookies están funcionando correctamente o es que están desarrollando su labor.
Bueno, están funcionando bien, pero depende para quién.
Ya.
El propósito de esos cookies muchas veces es mejorar las ventas de las empresas o, digamos, estar a favor de las empresas. Es cierto que de una forma también, o digamos inicialmente, la idea es que la navegación o las cosas, ¿no?, las tareas que queremos hacer sean más fáciles. Entonces, un poco, yo diría que a cambio de facilitarnos la vida, nos cobran por otro lado, un poco subiendo los precios, controlando las cosas en este sentido, ¿no?
Ya. Y Pierre, ¿en qué nos puede influir y sobre todo en qué nos puede perjudicar este uso de las cookies, de los algoritmos, el dejar un poco el historial de rastreo a través de las páginas web? Porque, de verdad, no lo decimos solamente nosotros, muchísima gente dice que si visitas el modelo de un coche, ese coche te está persiguiendo en todo lo que veas en los próximos días en cualquier página de internet.
Sí, digamos que hay efectos que son un poco pesados, ¿no?
Sí.
Que pueden ser así, invasivos. Bueno, que invasivos, uh-huh. O también, bueno, subir los precios, ¿no? No sé si os ha pasado algunas veces, pero a mí sí. Si buscas un vuelo y no sé, para hacer como una sorpresa o algo a alguien, y uh-huh. 5 minutos o media hora después vuelves a ver el vuelo en la misma página y se ha subido el precio.
Bueno.
Sí, pues porque, claro, lo que hacen esas cookies, ¿no?, es registrar las informaciones, algunas informaciones sobre nosotros y sobre el comportamiento, sobre lo que nos interesa. Entonces, en base a eso, hay unos algoritmos que trabajan y hacen unas estimaciones, unos cálculos, y en función de eso, pues dicen, si la persona está interesada en viajar, a lo mejor si subimos los precios, pues va a comprar un vuelo más caro.
¿Sí?
O igual para una par de zapatos, no sé, unos zapatos o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Pues es como una combinación entre unos datos, ¿no? Unas huellas que dejamos,
¿sí?,
y unos algoritmos, lo que se llama la inteligencia artificial, que detrás analiza esos datos y cada vez de una forma más potente y con es como una combinación entre los datos y
sí.
el análisis de esos datos con esos algoritmos. Y entonces, en base a eso, se hace estimaciones, cálculos que permiten determinar el comportamiento del usuario y lo que está dispuesto a hacer.
Pero fíjate, Pierre, te estoy entendiendo perfectamente, porque además esto en la vida real es lo que se llama, según la pinta que tenga, así le voy a vender yo a ese precio, ¿no? Según el coche que tenga, está en un nivel de vida o en otro, con lo cual los algoritmos, las cookies, lo que están descifrando es el cierto poder adquisitivo que esa persona pudiese tener, con lo cual, por el mismo billete de avión, a uno que haya estado buscando un Mercedes-Benz, se lo voy a cobrar de una manera que a otro que haya estado mirando un coche modelo Dacia.
Es una forma de verlo. Y de la misma forma, también puede haber unos efectos de este tipo, ¿no? En términos, por ejemplo, de errores que hacen los algoritmos o de fallos que tienen los algoritmos.
Claro.
¿Qué pasa? Que esos algoritmos están desarrollados por informáticos, que en general es una población que, bueno, de forma mayoritaria son varones blancos, caucasianos,
sí, sí.
Y entonces los algoritmos están funcionando muy bien con este modelo de una persona blanca y de preferencia que sea un varón, ¿no?
Uh-huh.
Eso, pues a lo mejor podemos decir, no, pues a mí no me importa mucho que tengan sesgos esos algoritmos,
sí, pero
nos puede perjudicar.
Hombre, claro.
Está conocido unos casos, por ejemplo, en Inglaterra, en el aeropuerto de Londres, tenía uh-huh. un sistema de reconocimiento facial Y este sistema pues había sido desarrollado por unas empresas con este modelo y había trabajado mayor, de forma preferencial, digamos, con una base de datos que tenía muchos más fotos de hombres blancos. Y el problema es que las personas asiáticas o las personas negras, y especialmente las mujeres, pues el sistema no les reconocía, por lo cual le denegaba la entrada. Entonces, imagínate si tú regresas al aeropuerto, estás cansado y el sistema te denega la entrada porque no estás en el modelo coherente que ha sido desarrollado por el algoritmo. Y eso, pues, pasa, es un ejemplo conocido porque ha sido reportado, pero puede pasar en cualquier otro de cualquier otro modo, ¿no? Sabemos que esos algoritmos pues tienen unos fallos y entonces puede generar unas discriminaciones si le damos mucha importancia.
Pero, doctor, porque eres doctor en estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones, el doctor Pierre Bourdin nos está ayudando a poner las calles en esta jornada. Pierre, hay un montón de ponedores que me están lanzando preguntas para ti. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Pierre si es posible que cuando pagamos con el teléfono móvil ya también estamos dando un montón de datos y si eso se puede controlar. ¿Esto es verdad?
Eso es verdad, pero es un poco difícil. Todo viene a un coste, ¿no? Pagar con el móvil es una facilidad. ¿Cómo orientarse con Google o no? O, bueno, con un sistema de mapa así interactivo. O cómo utilizar Alexa o cómo utilizar OK Google, ¿no? Son cosas que son más fáciles. Pero, a cambio, la aplicación nos pide compartir algunas informaciones. Es decir, pues si utilicemos el sistema de mapa, pues el sistema de mapa es capaz de localizarnos y es capaz entonces de reportar a la empresa donde estamos situados. Al pagar con el banco, ¿no? Damos informaciones al banco y seguramente no sabemos por qué. Las aplicaciones tampoco detallan mucho lo que se hace, pero están registrando los datos, saben un poco como cuando pagamos con tarjeta, lo que compramos, dónde lo compramos, a qué hora, pero además, como estamos en el móvil, pues tienen quizás acceso a la geolocalización, quizás tienen acceso a otras informaciones. Eso es más difícil de saber, depende seguramente de las aplicaciones y depende un poco del interés del banco que puede tener.
Claro.
El problema es que no hay una solución directa. Si aceptas de pagar con el móvil, si quieres pagar con el móvil, tienes que aceptar esas condiciones.
Claro.
Ahora, también lo que hemos visto, estabas hablando de Facebook y de WhatsApp, hemos visto que WhatsApp había cambiado sus condiciones de utilización y la gente un poco se ha enterado de eso y ha dicho, a ver, esperemos un momento, miramos eso. Y solo el hecho de que la gente ya empezó a pensar en eso y a decir, bueno, no sé si voy a aceptar esas condiciones, Facebook, ¿no? El dueño de, bueno, sí, que ahora se llama Meta, pero que es igual. Sí, han cambiado de estrategia y han dicho, bueno, pues entonces no vamos a cambiar esas condiciones. Por lo cual, también nosotros, consumidores, pues usuarios, tenemos un poder y el poder es de decidir si aceptemos esas condiciones o no. Claro, rechazar puede tener un precio. Entonces, es decir, igual si no vas a pagar con tu móvil, pues ya está, no vas a pagar con tu móvil. O si hay varias aplicaciones, en el caso de pagar con el móvil, creo que sería complicado porque implica cambiar de banco o algo así. Pero en el caso de WhatsApp, era, por ejemplo, cambiar de aplicación de
mensajería instantánea.
De mensajería.
Claro.
Es eso. Entonces, pues, como hay otras ofertas, es un poco mirar qué me pueden ofrecer los otros. Y tomar el tiempo un poco de eso, de mirar un poco cuáles son esas condiciones que nunca miramos y qué se hace con esos datos.
Doctor, te voy a hacer la última pregunta. No te quiero quitar más tiempo, que fíjate además qué hora es. ¿Hay algún navegador que nos blinde más, que nos proteja mejor que otros?
Bueno, eso es una pregunta un poco difícil. No hay realmente un navegador que sería mejor en general, pero sí, en general, diría que todos los programas que son, ¿cómo se llama? Open source, ¿no? Que son de fuente de código abierto, son mucho mejor. Por una razón sencilla, es que unos expertos pueden mirar este código y saber exactamente lo que hace. Si conocemos el código, ¿no? Sabemos de forma segura lo que hace la aplicación. No quiere decir que un hacker o una persona no puede cambiar el comportamiento o atacar la aplicación o cosas así, pero sí sabemos que no hay una trampa escondida dentro de la aplicación, bueno, una trampa entre comillas, pero digamos algo que está escondido dentro de esa aplicación, porque todo el contenido de la aplicación está conocido. Y entonces eso es mucho mejor. En este sentido, los navegadores que son abiertos, de código abierto, son mucho mejor que los demás.
¿Los de código abierto cuáles son? No, no sé a qué te refieres, doctor.
Pues, por ejemplo, Firefox es uno en el cual el código está abierto, se sabe todo lo que contiene el código. Hay otros, pero hay algunos muy famosos desarrollados por Google, por ejemplo.
No lo quieres decir, ¿eh?
No, que bueno, que es igual, pero que están casi abiertos, ¿no? Chrome, en este caso. Hay una versión que es, digamos que el corazón del navegador es de código abierto y se llama Chromium, pero Google añade una parte para la gestión de las publicidades y de los datos, y esa parte no es abierta. De causalidad.
Madre mía. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que me da miedo es que muchísimas veces hacemos conexiones con páginas, por ejemplo, de documentación musical, y saben perfectamente el nombre de tu ordenador, desde dónde te has conectado, por qué has visto la información, yo qué sé, de Bob Dylan, y saben perfectamente todo de ti, y solamente has visitado una página musical. Eso yo creo que es mucho intrusismo, ¿no?
Sí, bueno, es un problema, eso refleja un problema que tenemos. Ahora tenemos muchas cosas en online, ¿no? Hacemos muchas cosas a través de esos navegadores y entonces dejamos muchas informaciones. Y es cierto que digamos, si no prestamos atención o si no estamos haciendo un esfuerzo, el problema es que hay que hacer un esfuerzo especial para protegerse cuando no debería ser así, ¿no? El uso normal de un navegador no debería exponer nuestra vida de esa forma. Pero por ahora pues hay que tener un poco cuidado. En el caso de la música quizás no es tan grave, pero en otros casos relacionado, no sé, a la seguridad social o a cosas así, pues puede estar mucho más complicado.
Pues Pierre, te agradezco un montón que hayas madrugado con nosotros para poner las calles, que nos hayas dado esta información y sobre todo que compartamos, ¿no?, un poco el espíritu de que todo tendría que ser un poquito más ético a nivel de las empresas y de las cookies y de los algoritmos para que llevásemos un internet un poquito más sano, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, sí, y favorecer la investigación, saber un poco lo que hay detrás de esos algoritmos, eso claro que sería mucho mejor.
Pierre, te mando un abrazo bien fuerte y gracias por haber estado con nosotros poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Un abrazo y que vaya todo bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tienes que estar atento si eres padre y tienes hijos o pequeños o adolescentes, porque igual ya te ha pasado o te puede pasar. Ponte en situación. Estás en casa, estás comiendo tranquilamente, llega tu chiquillo y te dice: oye, papá, mamá, que yo lo que quiero ser es influencer.
Me gustaría ser influencer porque creo que es una forma creativa de ganarse la vida creando contenidos. Y además también creo que es una profesión que tiene muchísimo futuro.
Esta que acabas de escuchar se llama Diana, tiene 22 años, estudia en la universidad y lo compagina con su trabajo en una tienda de ropa, pero tiene claro lo que quiere ser. Le pasa lo mismo a Marta, que con 25 años ya ha abierto su propia tienda.
Ahora, a mí me gustaría ser influencer, además de porque, claro, la gente joven estamos como muy actualizada en el tema de Instagram y ahora pues casi todo el mundo se fija en los likes, en las historias de todo el mundo y demás, porque tengo una tienda de ropa, sobre todo por el tema del negocio, porque le sacaría mucha más rentabilidad de la que ahora tiene.
Lo habrás escuchado mil veces, y es que los influencers, pues, están hasta en la sopa. Pese a que toda la vida han existido personajes influyentes que han marcado tendencia, el fenómeno se ha puesto de moda en la última década. Amanda Chick es uno de estos personajes, con más de 300.000 seguidores en Instagram, lleva ya 10 años en el mercado y, según ella, se ha desvirtuado mucho el término influencer.
Como yo empecé en el 2011, ya, bueno, hace más de 10 años, la motivación era diferente porque no teníamos esa motivación, ¿no? Como el influencer o el que busca ser influencer actualmente, que busca pues crearse su propio empleo a lo mejor. Yo simplemente empecé como un hobby y poco a poco una cosa me fue llevando a la otra y ahora ya vemos que es totalmente una profesión.
Pues fíjate en las cifras que salen de un estudio que se ha hecho para analizar todo este fenómeno que hoy es protagonista en Poniendo las Calles. Resulta que uno de cada tres jóvenes en España quiere ser influencer. Uno de cada tres es una barbaridad. Y no es de extrañar si vemos, bueno, pues que los chicos de entre 15 y 29 años consumen una media de 7 horas diarias de ocio digital. Y tienen hasta 4 aparatos distintos para hacerlo. Claro, al final se meten tanto en el papel que quieren ser ellos mismos los protagonistas.
Es difícil determinar un motivo o incluso varios motivos porque es una cuestión que acaba de surgir hace relativamente poco. Como decía Amanda, antes no se buscaba exactamente ser influencer o dedicarse a la creación de contenido. Ahora sí se ve como hay un deseo, hemos visto en este estudio precisamente que hay un deseo de dedicarse a ello. Y al preguntar específicamente sobre qué piensan sobre los creadores de contenido, sobre la creación de contenido en general, sí que se perciben ciertas cosas que pueden apuntar a esas motivaciones. Una cosa, por ejemplo, es la cuestión de que lo ven como un canal más libre que los medios tradicionales a la hora de expresar diferentes cuestiones.
Esta persona que acabamos de escuchar se llama Alejandro Gómez, es sociólogo y es uno de los encargados del estudio que acabamos de escuchar aquí, del que estamos hablando en Poniendo las Calles. Además de la libertad para hacer y crear a su antojo, pues los chavales jóvenes ven en la red y en este mundo pues un escaparate para vertir su ideología y su manera de pensar ante el mundo.
También lo ven como un canal perfecto para activismo, para, no sé, para abanderar causas sociales y determinadas cuestiones. Y también hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el hecho de que la juventud abandera la propia causa de la creación de contenido. Ellos piensan que es la creación de contenido está mal vista por parte de la sociedad de forma general. Pero ellos, todo lo contrario. Ellos creen que son ellos mismos los creadores de contenido y aparte los que mejor visión tienen sobre el propio hecho de dedicarse a ello, como una profesión de futuro, aunque también dicen que es difícil.
Existe sin duda una brecha generacional entre los chavales que han nacido con el teléfono en la mano y con sus padres. De ahí que los jóvenes quieran ser influencers y los padres siempre digan aquello de tú lo que quieres es vivir del cuento. Bueno, la realidad es que se puede vivir de ello. No es fácil, lógicamente, pero poder se puede. Y hay diferentes formatos, aunque según Alejandro, la diferencia no es tanto en la red social, sino en el contenido que se emite.
Creo que el principal boom fue con YouTube, entonces surgió el término youtuber, empezó a surgir el término influencer, y luego está el tema streamer con el tema Twitch y los directos. Se pueden apuntar ahí unas ciertas diferencias, pero no realmente no hay no es determinante. Tampoco es una cuestión de estudiarlo, porque es una cuestión que acaba de surgir, surge una terminología constante. Entonces yo diría que realmente no hay diferencia, sino está quién lo dice para... Pero sí es cierto que esa cuestión de influencer no necesariamente tienes que crear un contenido, sino simplemente transmitir en redes, que bueno, lógicamente normalmente implica cierta creación de pensar lo que vas a decir.
Claro, nos preguntamos si existen riesgos. Pues la verdad es que de todo tipo. Primero, el peligro que supone siempre Internet para los más jóvenes. Segundo, la salud. Pasarse horas y horas frente a una pantalla no es lo más recomendable, especialmente para los más pequeños. Pero claro, luego está la parte laboral. Nos queremos dedicar a crear contenido, a ser influencers. Pero claro, ¿esto qué es lo que es? ¿En qué consiste? ¿Cuántas horas se trabaja? Ponedor, escucha esto porque es muy interesante y todo esto lo está contando un sociólogo.
Que es un empleo relativamente moderno, nuevo, ¿no? Novedoso. Y está poco regulado. Y poco controlado, incluso autocontrolado, ¿no? Estamos viendo que hay influencers que están, no sé, 10 horas, 12 horas de streaming. Aparte, hay influencers que cuando tienen dinero contratan a gente, contratan, a veces no contratan, contratan menores, como decías, que están idolatrando a estos influencers, incluso trabajando gratis, montando vídeo, de community manager. Hay bastantes riesgos a nivel laboral.
Lo que te decía al principio, si eres padre y tus hijos son jóvenes, que no te extrañe que te lleguen un día diciendo que quieren ser influencers, y no sería raro porque uno de cada tres adolescentes en España quiere serlo. Y aunque parezca algo fácil, no todos pueden ser como Ibai Llanos, como el Rubius o como María Pombo.
¿Afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con un ponedor que se llama Javier, que ha marcado el teléfono directo del estudio. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas, hermano?
Mira, soy técnico de emergencias sanitarias.
Ah, y estás trabajando en este momento, ¿verdad?
Sí, en este momento, sí.
Uh-huh. ¿Estás en una ambulancia ahora mismo?
Sí, voy camino del domicilio de un usuario. Ajá. Para recogerle y llevarle a una prueba diagnóstica que tiene en el día de hoy.
Claro, o sea, esas famosas rutas que hacéis para los enfermos, para las diálisis y demás tratamientos que les tenéis que llevar al hospital y que luego, entre muchos, ¿no?, hacéis una ruta y vais dejando a personas en sus casas, ¿no?
Eso es, sí, hoy el transporte sanitario programado, sí.
Es verdad. ¿Cómo se vive esa ruta con esa gente que está en los tratamientos? ¿Qué percibes tú, Javier?
Hombre, percibe, pues claro, sus dolencias, sus inquietudes, sus miedos, todo lo referente en cuanto a lo que ellos están sufriendo.
Ya.
Y sobre todo, pues también hay algunos aspectos que son muy relevantes, puesto que en cuanto en tanto al accidente que han tenido y demás, pues aún siguen teniendo sus miedos y un poco de son por lo ocurrido. Hay accidentes que son bastante importantes.
Claro. Y Javier, claro, me imagino que ya muchas veces les vas conociendo, porque desgraciadamente hay tratamientos muy largos, ¿verdad?
Sí. Llegas a tener bastante relación, porque un diario, 5 días a la semana, pues claro, llegas a conocerles un poco y bueno, y en definitiva casi llegan a ser, pues somos compañeros de ruta, de... Claro.
¿Y tú cómo te sientes? Porque imagino que eso también te dará satisfacción, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es del trabajo en el programado, cuando estás en el programado, pues sobre todo cuando ves la evolución de los pacientes y que cada vez pues van recuperando mejor y más rápido, evidentemente. En cuanto va pasando los días y los tratamientos, pues van recuperando, evidentemente. Uh-huh. Y te alegras. Luego, pues cuando estás en urgencias y emergencias, pues entonces ahí tienes de todo, desde cuando salvas alguna vida a cuando, por desgracia, no puedes hacerlo.
O sea que tocan los dos palos, ¿no, Javier? El recoger a personas que están en tratamientos para llevarles a sus respectivos hospitales de referencia y también hace servicios de urgencia.
Sí. También.
Madre mía, ¿quién te ha preparado a ti? Porque me imagino que hay que ser de una madera especial, ¿no?
Bueno, sobre todo que te guste la profesión, que te guste el ayudar a la gente. Y bueno, y luego pues la formación académica que se recibe cuando se hace este curso, ciclo formativo. Uh-huh. Y entonces pues hoy por hoy hay muy buenos profesionales a la hora de formar,
Estás orgulloso con tu actividad, Javier, porque yo creo que la responsabilidad que tienes, y te lo habrán dicho un montón de pacientes, ¿no? Cuando han acabado su ciclo, muchas de ellos a lo mejor de la quimio o de la diálisis o las rehabilitaciones, me imagino que luego cuando consiguen el objetivo de superar la enfermedad y te vean, dirán, es que este hombre me llevaba al hospital y gracias a él pues podía llegar al tratamiento. Imagino que esas cosas también las recibes.
Sí. El calor de ellos y el sacrificio que ellos tienen, porque ellos también son ponedores, puesto que mira que en breve recogeré al primero de ellos y son claro. Ponedores también. Claro. Entonces, pero sí, y ellos sí que lo agradecen todo, el trato, nuestro claro. Trabajo, que muchas veces es como les decimos, es nuestro trabajo y lo hacemos con gran satisfacción. Pero claro, ellos aún así pues siempre tienden a expresar su gratitud, sí.
Claro. Pues Javier, no te voy a quitar más tiempo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te vamos a mandar la pegatina de Soy Ponedor, unas pegatinas que hemos hecho súper bonitas y que me encantaría que esa pegatina o el diploma pues te acompañase en esa ambulancia y que también sirva como abrazo y cariño a toda la gente que se sube a recibir su tratamiento. De verdad, es una labor encomiable la que realizas, Javier. Te mando un abrazo enorme.
Pues otro para ti y el resto de compañeros y ponedores. Y bueno, muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A ver si esto nos sale bien, porque la técnica, y más en alta mar, no sé cómo nos va a sonar esto. Es verdad que estamos, bueno, pues acostumbrados a ver imágenes de inmigrantes que intentan llegar a las costas españolas. La tragedia que se vive a diario, sobre todo en alta mar, en el Mediterráneo, es muy alarmante. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel de la Cámara Quesada, que es marino mercante, tiene 27 años, y hace unos días vivió una situación de la que, bueno, pues es alucinante porque nunca se va a olvidar. Manuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué hay, Pulpo?
Uy, ¿cómo estamos? Muy bien, te oigo francamente bien, no esperaba que te escuchásemos tan correctamente. Tú eres ponedor, ¿verdad?
Digo, toda la mañana y a las 4 de la mañana estoy sintonizado con vosotros.
qué grande, muchísimas gracias. ¿Tú de dónde vives? ¿Dónde naciste?
Pues yo nací en Melilla, y Ciudad Autónoma de Melilla, y vivo actualmente en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Cuéntanos a toda la comunidad de ponedores, a toda la gente que te está escuchando ahora, que comienza la jornada, que a partir de las 6 se queda escuchando a Carlos Herrera, cuéntales un poco a qué te dedicas, cuéntales cuál es tu profesión.
Pues bueno, yo soy marino mercante, y actualmente estoy navegando a bordo del buque Ciudad Autónoma Melilla, de la compañía Transmediterránea.
Manuel, si te parece, explícanos cuál es la labor de un marino mercante.
Bueno, pues yo soy, estudié la carrera de ingeniería náutica, y soy, el título profesional sería piloto de la marina mercante, y a bordo. Un barco tiene muchas funciones, pero más o menos se divide entre varios. Mi función a bordo es la de mantener la seguridad del buque. Me encargo de que todos los sistemas contra incendio, todos los sistemas de seguridad del barco, pues funcionen correctamente y estén activos en todo momento y operativos.
Manuel, por ir recopilando datos que nos has dicho hace nada, tienes 27 años, en la actualidad te encuentras enrolado como segundo oficial de cubierta, a bordo eres el responsable de la seguridad del buque y de la seguridad de la navegación. Digo yo, Manuel, que eso es mucha responsabilidad, ¿no?
Bueno, a veces no nos damos cuenta, pero sí, si te paras a pensarlo un poco, yo porque estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y en nuestro trabajo, pero sí, si te paras a pensarlo, la verdad que es bastante responsabilidad, sobre todo cuando se trata de mantener la seguridad de vidas humanas, que nosotros, aparte de mercancías, que sí vale mucho dinero, lo que vale una vida no, claro, no vale ni siquiera todo el barco. Entonces, claro, cuando se trata de transportar pasajes, siempre hay que ir con pies de plomo y con mucha calma. En esta profesión hay que tener mucha calma y hacer las cosas muy bien, saber muy bien qué es lo que se hace. Uh-huh.
524, 424 en Canarias. Eres marino mercante, estás trabajando para la empresa Transmediterránea a bordo del buque Ciudad Autónoma Melilla. Cubres la línea Málaga-Melilla. ¿Cuánto se tarda en hacer el recorrido este?
Pues bueno, nosotros nos ajustamos a horarios, que en este caso nosotros, uh-huh, estamos cubriendo una línea de Estado que se encarga de mantener comunicada, pues eso, la Ciudad Autónoma de Melilla, uh-huh, con la Península Ibérica. Entonces, se trata de un contrato de Estado en el cual nosotros ajustamos nuestra duración de viaje a un horario que nos impone el Estado, uh-huh, y eso, pues el recorrido dura unas 7 horas para llegar a las horas esas que nos han estipulado. Podríamos hacerlo en menos, uh-huh, pero vamos moderado y nos ajustamos al horario que nos impone el Estado en ese contrato. Uh-huh.
Manuel, ¿qué tipo de percances o de incidentes son los más frecuentes de los que te tienes que hacer cargo?
Pues por la zona en la que el barco opera, uh-huh, es el Mar de Alborán, por desgracia, pues lo más frecuente son embarcaciones de inmigrantes, uh-huh, embarcaciones que se encuentran a la deriva, que se echan a la mar buscando, pues eso, un futuro mejor. Entonces, una de las labores nuestras pues sería la de no asistirlos, pero sí informar desde luego a las autoridades pertinentes de si nos encontramos algún tipo de estas embarcaciones, informar sobre ello y atenderlas en la medida de lo posible.
Manuel, si te parece, cuéntanos qué ocurrió el pasado 3 de junio. ¿Cómo comienza la historia por la que logras ponerte en contacto con nosotros, componiendo las calles?
Bueno, pues fue un poco aquí a bordo echamos lo que se llama, nosotros le denominamos campañas, ¿no? Echamos 2 meses navegando y un tiempo en casa de vacaciones. Justo ese día, el día 3, embarqué yo. Venía de vacaciones, embarqué y en la primera guardia de navegación que tenía en el trayecto de Málaga para Melilla, pues eso, a unas 25 millas de costa, de la costa de Marruecos, observamos, siempre estamos ahí de guardia en el puente y por supuesto atendiendo la proa. Y noté a lo lejos una mancha extraña y estaba el timonel conmigo y el alumno. Y digo, ¿eso qué es? Empezamos a mirar y después de eso, poco a poco, nos fuimos acercando, mirando con los prismáticos, observando una mancha muy extraña. Era un punto muy pequeño, muy pequeño. Y ya cuando nos fuimos acercando, vimos con los prismáticos pues que se trataba de una persona a flote que estaba haciendo señales de socorro de emergencia con los brazos. Nosotros nos quedamos totalmente impactados porque es rarísimo, desde luego, el encontrarte una sola persona ahí flotando, encima iba de oscuro, eso en el agua no se ve, eso es claro. Un punto, eso como dicen, encontrar una aguja en un pajar, yeah. O sea, es algo que no es fácil de ver, y bueno, me encontraba yo de guardia, y lo que sucedió pues fue eso, lo encontramos y hubo que informar al capitán, y en ese caso pues ya operamos con las medidas de seguridad pertinentes y al final pues hubo que rescatarlo.
Madre mía, ¿esto ya os había ocurrido en alguna otra ocasión, Manuel?
A mí personalmente no, uh-huh. A mí personalmente no. Habíamos encontrado pateras, pero una persona flotando en el agua, eso, claro, eso es rarísimo. De hecho, claro, ese hombre, lo puedo decir, volvió a nacer. ¿Sí? Porque ya le digo, es como encontrar una aguja en un pajar, sí, algo muy difícil, una cabecita ahí flotando, uh-huh, en el agua, es difícil de ver. Lo que pasa que, bueno, pues ese hombre, gracias a Dios, se cruzó con nosotros en nuestro camino y lo pudimos ver. Uh-huh. Y eso, pues nada, miramos máquinas, hicimos las maniobras pertinentes según las instrucciones de las autoridades y pudimos rescatarlo, subirlo a bordo y nada, y continuar con nuestro trayecto.
Manuel, ¿y en qué condiciones estaba esta persona? Porque, como muy bien dices, si no le encontráis, se habría ahogado.
Hombre, se encontraba, era un chico de origen marroquí, y bueno, no hablaba nada de español, pero sí nosotros tenemos aquí a bordo una persona que habla el idioma.
No, muy bien.
Y le estuvo preguntando y por lo visto llevaba 4 días ahí a la deriva flotando. Yo cuando me lo encontré fui a rescatarlo, ese hombre estaba totalmente flojo, no tenía fuerza ninguna.
Pobrecito.
A la hora de subirlo al bote de rescate, pues hubo que subirlo a pulso, no tenía fuerza ninguna, estaba medio llorando y contento porque por lo menos lo pudimos subir a bordo. No podía apenas andar, así que nada, le tuvimos que dar alimento, le dimos líquidos. Es verdad que llevaba una botella de agua y en la mochila unos dátiles que tenía ya acabados, pero eso, se encontraba muy, muy débil, la verdad que muy débil.
Y Manuel, y creo que venía en un neumático de camión, ¿no? Porque los datos que nos has ido dando los he ido aquí apuntando. Digo yo que cuánta desesperación tiene que haber en una persona para jugarse así la vida, ¿eh?
Sí, este chico venía flotando encima de la cámara de un camión, digamos, en lo que se le llama vulgarmente un donut, ¿no? De estos aparatos estos flotantes que usamos en las piscinas y demás, pues un donut, pero de la cámara de un camión, que es algo un poquito más rígido, un caucho un poquito más rígido. Y eso, venía flotando, sí es verdad que llevaba un neopreno y una mochila.
Uh-huh.
Y eso, este hombre lo que se ve que se había echado a la mar.
Uh-huh.
Buscando, pues me imagino, la desesperación del momento, de su situación personal, buscando un poco un futuro mejor.
Tremenda historia, ¿eh? O sea, tremenda historia que te ha ocurrido a ti, Manuel, que eres un ponedor de calles, que te pusiste un día en contacto con nosotros para ver cómo nos podías narrar esta historia que has vivido. Yo no sé qué sensación te queda a ti, Manuel, porque si no le llegáis a ver, esa persona ahora mismo podría estar muerta por ahogamiento o de una insolación o incluso de una hipotermia.
Hombre, personalmente la verdad que la satisfacción es grande. Se te coge un poco el corazón ver que hay gente que tiene que pasar por esto y que llega a esta situación en
terrible.
Los tiempos que corren.
Sí, verdad.
Y es una situación muy grande, porque sí es verdad que, sí, como digo, si no nos hubiéramos encontrado nosotros, es raro, por lo lejos que estaba este hombre, era raro que alguien se lo hubiera encontrado.
Pues sí, la verdad que sí. Pues sobre todo, el mar para la mayoría de nosotros es algo bonito porque, bueno, lo asociamos a las vacaciones y al recreo y poco más, pero hay que destacar una vez más que la mar también puede ser muy brava y muy dura, ¿no? Yo no sé si tú has pasado alguna vez por algún momento complicado.
La mar es dura. Es verdad que tiene momentos de amor-odio, porque hay días que está tranquila, está calmada y estás tú navegando y eres el que siente, por lo menos yo. Yo soy afortunado, mira estas vistas, no la tiene nadie. A lo mejor por la noche tengo un cielo que os aseguro que en la ciudad no se ve, sin contaminación lumínica y nada,
claro.
Pero sí es cierto que muchas veces es muy puñetera. La mar es dura.
Sí, sí, te creo.
Sí, situaciones de mal tiempo y de pasarlo mal, como no, de mareos, por supuesto.
Claro.
Todo el mundo, quien diga que no se marea, es mentira, todo el mundo se marea. Sí, he pasado, y duro, bastante duro. Pero bueno, para eso estudié y a eso a lo que me dedico.
Qué grande.
Contamos con ello.
Qué grande. ¿Y qué es lo mejor de tu profesión? ¿Y qué es lo más jodido que tengas alguna experiencia así que recuerdes?
A mí, bueno, sí. Pues en concreto en este barco en el que estoy es la satisfacción personal de poder transportar y llevar gente a su familia, comunicar a las personas, ¿no? Por ejemplo, es duro para mí perderme una Navidad de estar trabajando y estar fuera de casa, pero sí es cierto que es bonito, pues yo porque además soy de Melilla y sé lo que es ir en vacaciones a visitar a tu familia a la ciudad autónoma, sé lo que es el poder acercar a toda esa gente hacia sus casas, hacia su familia, vamos.
Claro.
Y lo más duro, bueno, pues el estar fuera justo en esos momentos.
Uh-huh.
Pero bueno, es, ya le digo, es a lo que me dedico, y y lo que elegir. Lo hago con gusto.
Manuel, me imagino que ahora en verano como que tendréis más lío, ¿no?
Sí, ahora en verano es cuando más. En este caso, este año, pues bueno, no tenemos, se ha cancelado la OPE, que se llama la Operación Paso del Estrecho, no va a haber, así que bueno, algo más relajado, muy entre comillas, pero sí, ahora en verano mucho movimiento de pasaje y de mercancías. Toda la gente de Melilla que tenga vacaciones, pues su destino principal es la península y ya de ahí salen. Y lo mismo al revés, gente que sea de Melilla y trabaja en la península, viene de vuelta. En otras ocasiones, con la Operación Paso del Estrecho,
claro,
la gente, los habitantes de Marruecos, pues viajan desde Marruecos hacia la península, buscando destino, sobre todo Francia y Bélgica. Y este año, bueno, este año no tenemos, por desgracia, pero sí que ahora en verano aumenta bastante el tráfico de personas.
Vaya historión, Manuel, vaya recordatorio, espectacular. No sé si tuviste la oportunidad, Manuel, de que la persona que rescatasteis y que salvasteis la vida, no sé si sabréis el nombre.
Pues nos lo dijo, pero yo ahora mismo la verdad que no lo recuerdo. Era un nombre marroquí y nada, yo contacto tuve poco porque en cuanto que la persona embarcó, lo mandamos con el personal médico, ya ellos se encargaron y a la llegada a puerto enseguida vino una ambulancia y se la atendió la ambulancia, se lo llevó al hospital y ya lo atendieron allí. La verdad que por desgracia no he vuelto a tener contacto con ese hombre.
Pues no te quito más tiempo, son las 5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya vamos muy mal de tiempo. Vaya historia, Manuel, te agradezco un montón que habéis salvado una vida y te agradezco un montón que lo hayas contado aquí en Poniendo las Calles, pero nosotros, que lo sepas, nos sentimos muy orgullosos de tener ponedores como tú. Desde aquí, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, os damos las gracias y os felicitamos por lo que hicisteis, y gracias a eso, pues que hay una persona que sigue viva, y eso es lo más importante que hay por encima de cualquier opinión e ideología. Así que, enhorabuena de verdad, Manuel.
Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, de nuevo enhorabuena por el programa que hacéis, que me alegráis un poquito más la mañana, eso de levantarse a las 3:30 no le sienta demasiado bien a nadie, creo yo, a las 4.
Bueno, verdad.
Pues escuchando se hace algo más amena. Nada, lo dicho, un fuerte abrazo y como ya sabéis, soy portador.
¡Qué bueno, Manuel! Muchísimas gracias. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5, las 4 en Canarias.